Literalmente esta palabra quiere decir preconocimiento. En el griego original la palabra es prognosco. Es donde viene la palabra de nosotros que usamos en términos médicos, prognosis. Cuando tú vas al doctor y él te dice, tienes cáncer y tienes solamente 6 meses para vivir, y él hace un prognosis de cuántos meses son los que te quedan a ti, él lo que está haciendo es, basado en la información que él tiene, hablarte de algo que va a suceder en el futuro, pero que él no conoce. Hay un margen de error cuando los doctores lo hacen. Si te dicen que tienes 6, puedes vivir 5 años. Mucha gente lo ha vivido. Puedes vivir menos también. Ahora, cuando hablamos de la presciencia de Dios, ese verbo, prognosco, no es simplemente que Dios está haciendo una hipótesis de lo que él piensa que posiblemente podría suceder en el futuro. No. Dios es omnisciente. Eso lo vimos hace 2 semanas. Él lo sabe todo. Dios no puede ser sorprendido por nada, jamás. Dios no puede aprender cosas nuevas porque él ya lo sabe todo. Este preconocimiento de Dios es otra cosa totalmente. El pastor Noel nos dijo algo muy clave, y tal vez se acuerdan, que esta presciencia de Dios no tiene tanto que ver con los eventos que van a suceder en el futuro, más bien se refiere al conocer de Él a personas, al conocer íntimo que Dios tiene para con su pueblo. Él nos conoce, amén, y conoce todo lo que hacemos, pero la presciencia de Dios es mucho más grande que simplemente saber qué es lo que tú haces en cualquier momento de tu vida, en cualquier evento. Así como un esposo conoce a su esposa, Dios conoce a sus hijos de una manera totalmente distinta que a los que no son sus hijos. Jesús conoce todos los pelos que están en las cabezas de todos los seres humanos que han existido en toda la historia de la humanidad. Jesús conoce tu número de seguro social. Pero el conocer del que nosotros estamos hablando, la presciencia, habla de una relación tan profunda que Él exclusivamente tiene este tipo de relación, nada más y nada menos con su pueblo, el pueblo de Israel. Romanos 8:29 nos dice algo acerca de este conocer. Romanos 8:29 dice, Porque a los que antes conoció, esta es la palabra clave, gnosko, conocer, conozco, el griego está ahí. Dios conoce de todas las personas y sabe todo de ellos, todo lo que hacen está delante de ellos, de él, perdón. Pero Dios no conoce de la misma manera a todos los que no son su hijo, sus hijos. Voy a expandir sobre esto ahorita. Génesis 4:1 dice algo curioso acerca de cuando Adán conoció a Eva. No solo sabía quién es Eva, sino que conoció significa que él tuvo una relación amorosa con ella y de ahí ella quedó embarazada. Habría sido bien difícil que Eva hubiera quedado embarazada si Adán nada más la conocía de lejos, ¿verdad? Él tuvo que haber tenido un tipo de relación con Eva que él no tenía con nadie más. Bueno, no había nadie más, pero ¿me entienden? Ahora, Adán conocía el nombre de todos los animales del campo. ¿Por qué? Porque él los nombró. Pero solo con su esposa Eva la conoció. Y este, en el Antiguo Testamento no había griego, es hebreo, y es la palabra yada, Y-A-D-A. Cada vez que vemos la palabra esta, cuando se refiere a Dios con una persona, es el conocer del que estamos hablando, es el conocer del cual tú y yo estamos preocupados. Gnosko, en el Nuevo Testamento. La presciencia de Dios, el prognosco de Dios, es el atributo que tiene que ver con la decisión soberana de amarnos a ti y a mí con un amor que salva. Y todo esto lo hizo ¿cuándo? Antes de que nosotros existiéramos. Y aquí es donde ya empiezan algunos a decir, eso no me gusta mucho. Aquí es donde comienza el debate un poco. Entonces, lo que hay que hacer, no hay que debatir, simplemente vamos a abrir las escrituras, vamos a ver qué es lo que dicen. Entonces, comencemos. La presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios. Ok, todos estamos de acuerdo que Dios es omnisciente. Amén. Todos los que están aquí estamos de acuerdo que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo. Todos estamos en la misma página con eso. Es más, yo nunca he conocido a un cristiano que lo niegue. Pero cuando hablamos de la presciencia, en inglés sería foreknowledge de su pueblo, no simplemente estamos sugiriendo que Dios vio en el corredor del tiempo a ver qué iba a hacer la gente con su hijo, y dependiendo de esa decisión, entonces él escribe su nombre en el libro de la vida o no. Lo que estamos diciendo es esto. Dios no solo sabe quién va a creer. Dios no solo ve a las personas que creen en Jesús en un futuro, sino que, y escúchenme muy bien, todas las personas que creen lo hacen porque Él primero los conoce de una manera tan personal, tan íntima, y decide entrar en esta relación con estas personas que van a ser salvas antes de que ellos nazcan. Y no solo decide amar a estos individuos, aparte de este amor exclusivo que Dios tiene para con sus hijos, es totalmente imposible que alguien venga a Cristo. Yo sé, aquí es donde entonces entramos en uno de los debates más espinosos que existe en el cristianismo. ¿Somos predestinados o no? ¿Somos elegidos o no? La presciencia de Dios tiene que ver totalmente con el plan de salvación de Dios. Dios preconoce, y no solamente preconoce, sino que Él predetermina con quienes Él va a entrar en una relación salvífica. Esto quiere decir que jamás ha existido un ser humano en la historia del universo
que puede sorprender a Dios porque se arrepintió sin que Dios sabía que se iba a arrepentir. No va a haber nadie en el cielo que aparezca y diga, hola Dios, ¿te olvidaste de mí? Como decía un predicador, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo esto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué dijo eso Jesús? Lo dijo precisamente porque Él sabe cuántas moradas hay en la casa de su Padre. Y Él sabe precisamente cuántas personas van a estar en la casa de su Padre viviendo, que van a proceder al arrepentimiento. Y encima de todo, Él escoge todos los que van a vivir en esa casa, antes de que nazcan. O sea, como diciendo en otras palabras, por decirlo así, no va a haber necesidad de agregarle cuartos extras a la casa del Padre Celestial en el cielo. ¿Están conmigo? Porque Él sabe cuántos cuartos hay y cuántos van a estar adentro de los cuartos. De otra manera se los digo. En las bodas del Cordero no va a haber ni un plato más ni un plato menos de comida. ¿Alguna vez has estado tú en una boda donde hay un montón de mesas vacías? Pues eso no va a pasar en las bodas del Cordero. Porque los únicos que van a estar en la boda son los que han sido invitados a la boda. Y los únicos que han sido invitados a la boda han sido invitados nada más y nada menos por el esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo. No me miren así. Juan 10:27 dice algo muy importante. Presciencia, pronosco, un conocer especial. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La misma palabra, conozco. Este conocer es el único, la única cosa que hará la diferencia entre si tú eres salvo o no. Tú puedes conocer a Jesús o conocer de Jesús, pero Jesús te conoce a ti de esta manera. Mateo 7:22, ustedes se acordarán cómo dice, en aquel día muchos estarán delante de Jesús y le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el 23? Míralo muy cuidadosamente. Entonces les declararé, nunca os conocí. Esa palabra, conocer, es la misma. Dios te conoce de esa manera. Te pregunto, ¿Dios te conoce? ¿Estás en una relación íntima, profunda, personal, genuina con Dios, así como la de un esposo con su esposa? El íntimo conocer de Dios para con sus hijos. Ahora, antes de seguir, yo no estoy aquí para decirles cómo es que ustedes tienen que pensar. Van a ver, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu de Dios adentro de nosotros para poder guiarnos a toda verdad. Esto no se trata de que si tú eres arminiano, que si tú eres calvinista, porque déjenme decirles que van a haber calvinistas pecadores no arrepentidos en el infierno y van a haber arminianos en el cielo. Eso no tiene nada que ver con si tú eres salvo o no. Lo único que importa es que si Jesús te conoce, tú puedes conocer de Él, pero Él te conoce íntimamente como su hijo. No solo conoce de ti, sino que te conoce como su pueblo. Te reconoce en otras formas, en otras palabras. Voy a dar una breve ilustración y luego vamos a ver algunos argumentos de ambos lados de esta doctrina. Ok, supongamos que existe un dueño de un edificio y todos los inquilinos que viven en el edificio un día deciden ya no pagar la renta. Ahora, ¿qué pasa con todos estos inquilinos? Están endeudados con el dueño.
Pero ahora supongamos que el dueño del edificio es alguien de muchos bienes y que el hecho de que todos estos inquilinos no pagaron la renta, pues no le va a afectar mucho. Ahora, el hecho de que el dueño tenga mucho dinero y muchos bienes y no le vaya a afectar perdonar la deuda de todos esos inquilinos, automáticamente quiere decir que él tiene que perdonar la deuda de todos ellos, ¿sí o no? ¿Verdad que no? ¿El dueño está obligado a perdonarlos? ¿Verdad que no? ¿Sería justo el dueño en sacarlos a todos porque no han pagado? Pues obvio que sí. El dueño está en todo su derecho a sacarlos a todos y de hacer con su dinero lo que él quiera. El hecho de que él tiene mucho no quiere decir que él se lo tiene que dar a ellos. Pero si él perdona la deuda de todos los inquilinos, entonces tal vez los inquilinos lo van a volver a hacer, porque se van a dar cuenta que ellos pueden vivir de esa manera y no hay ninguna consecuencia. Entonces, el dueño, movido en misericordia, decide tener misericordia de algunos y perdonar la deuda de algunos. ¿Por qué? Por el puro efecto de su voluntad. Este es el argumento simplificado de la presciencia de Dios. Todo el mundo está endeudado con Dios. Y Dios ha decidido perdonar la deuda de algunos de nosotros. Ahora, un arminiano diría esto. En vez de decir que Dios es injusto, entonces tienen que decir esto. Dios perdonó la... es así. Dios perdonó la deuda de todos los inquilinos, pero algunos no recibieron el perdón, entonces por eso es que los mandó a la calle. Ellos libremente rechazaron el perdón que el dueño del edificio dio. Ahora, yo sé que esta es una sobresimplificación de lo que creen, pero el punto es este. Vamos a ver algunos argumentos que la gente que no cree que Dios ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo con quienes Él va a tener una relación salvífica, dice. El primer argumento que la gente dice en contra de la elección de Dios es, bueno, entonces, si es así, si Dios predetermina todo, entonces Dios está forzando a que la gente peque. Dios está forzando a que esta gente peque. ¿Por qué? Porque si Dios es el que predetermina que algunos sean salvos y otros no, entonces es injusto de parte de Dios culpar al pecador porque no todos estamos jugando sobre la misma cancha. Para que Dios juzgue al pecador, justamente, dicen ellos, todos debemos de tener la misma oportunidad. Pero como estamos diciendo que Dios ha predestinado, o sea, elegido a algunos para ser salvos, entonces eso no es justo. El pecador entonces no tiene ninguna opción más que pecar, porque Dios no lo salvó. Ahora, yo entiendo por qué dicen esto, porque lo están tratando de razonar. El argumento de alguien que no cree en la predestinación es que todos se merecen un chance. Y yo entiendo eso. Todos estamos de acuerdo, todos se merecen un chance. Eso es lo que pensaríamos todos. Y si lo único que determina que un hombre pueda amar a Dios es que primero él lo haya predestinado, entonces la pregunta es esta, y aquí viene lo espinoso de todo. Entonces, ¿por qué Dios no ha predestinado a todos? Si eso es lo único que haría que yo dejara de pecar, ¿por qué Dios no nos predestinó a todos? Todos deberían de tener la misma oportunidad, ¿verdad? Ok. Aunque suene noble eso, hay muchos problemas con hablar así. Y el primer problema es este. Vamos a desenmascarar por qué decir eso no es tan noble como suena. Vamos a ver algunos versículos sobre el pecado. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y si no quieren ir al Nuevo Testamento, les doy el Antiguo Testamento, Isaías 59:4 dice, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hablar de la manera que la gente que no está de acuerdo que Dios tenga el derecho de tener la relación amorosa, salvífica con el que Él quiera, es hablar en vanidades, porque es tratar de razonar el pensamiento santo de Dios con nuestra mente pecaminosa. Cada vez que hacemos eso vamos a fallar, porque no somos perfectos ni somos justos. El argumento es que Dios está siendo injusto porque Él no escogió a todo mundo. Y de alguna manera decir esto hace creer al que lo dijo que de alguna manera si Dios lo hiciese así, Él fuera más amoroso de lo que es. Pero no es así. Cuando decimos que Dios ha pagado la deuda de todos los seres humanos en toda la tierra, y aquellos solo están rechazando su deuda pagada, cometemos un error. Primero, si Dios pagó la deuda de todo mundo, entonces, ¿qué hace alguien en el infierno? En el infierno van a ir todos aquellos que le deben todavía a Dios algo. Pero si Dios ha pagado la deuda de todos, ¿por qué los está condenando otra vez si ya pagó todo en Cristo? En vez de hacer más amoroso a Dios al decir que Él debería de perdonar a todos, no podemos hacer a Dios más amoroso de lo que Él ya es. Eso es imposible. Eso es contrarrestarle al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Así es que tenemos que tener cuidado con esos detalles. ¿Están correctos en decir que los únicos que van a ir al infierno son los que han rechazado al Hijo de Dios? Ahí sí estamos de acuerdo. Pero no es porque Dios forza a alguien que no crea en Él. No existe la doble predestinación. Y lo que significa eso es que hay alguien que existe en el universo que está clamándole a Dios por misericordia y Dios no se la da. Eso no existe. Dios no es cruel. Él no hace eso. Los únicos que van al infierno son los que no quieren a Dios. No hay nadie que ha existido en el universo que clamó por misericordia genuinamente de todo corazón y no la recibió. Porque esa es la promesa. Pero en vez de entrar en tantos detalles, dicen que de alguna manera esto hace que Dios sea injusto, pero no lo es. Dios no es cruel. Y aquí está el punto. Los únicos que reciben lo que no querían somos nosotros. Se los digo otra vez. Las únicas personas que reciben algo que no querían somos nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, si yo me bajo de mi carro un día y mi hija le estoy agarrando la mano y estamos cerca de esta calle muy transitada, y de ahí yo la dejo ir y empiezo a arreglar cosas en el carro, y cuando me doy vuelta veo que ella está corriendo hacia la calle, entonces yo corro detrás de ella para rescatarla y la rescato antes de que ella vaya hacia la calle. Todo el mundo está corriendo a 1,000 millas por hora
hacia la calle, o sea, no hacia Dios, hacia el peligro, hacia el pecado, lejos de Dios, incluyéndote a ti y a mí. Antes de que nosotros viniéramos a Jesús, nosotros estamos corriendo lejos de Dios, antes de conocer al Señor. Y en esa carrera hacia la oscuridad, su mano salvadora nos agarra y nos cambia de dirección. Nuestro destino original era lejos de Dios.
pero Él nos dio vuelta y nos cambió hacia Dios. ¿Vieron eso? Nosotros queríamos ir para acá, esto es lo que queríamos, y Él nos da lo que no queríamos originalmente y nos voltea hacia Él. No podemos hacer a Dios más amoroso de lo que Él ya es, porque la Biblia dice que, más aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra deuda es perdonada, no porque nosotros iniciamos alguna transacción debajo de la mesa con Dios, que nadie más tiene acceso a esa transacción. No, es simplemente porque Dios es el dueño de todo y Él decidió tener misericordia de nosotros. No porque nosotros la merecíamos, porque si la mereciéramos, ¿no fuera qué? Misericordia.
Pero alguna gente habla como que si Dios nos debe su misericordia. Y si la debiera a la humanidad, entonces no fuera misericordia, sino que fuera una paga por algo que nosotros hemos hecho. Los que debemos algo somos nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros más que su justa ira. Y si Él decide perdonar la deuda de algunos, gloria a Dios. Si el dueño del edificio del que les estaba hablando decide extender misericordia a alguno de esos inquilinos y pueden vivir ahí, ¿alguien puede llegar y decirle, oye, ¿y por qué no tuviste misericordia de todos? Dios, ¿por qué no tuviste misericordia de todos? Pero Dios no lo hizo así. Dios no tenía que tener misericordia de nosotros. Nos pudiera haber dejado en nuestra condición. Todos hubiéramos escogido un solo destino y ese era la muerte. Pero el hecho de que Él salva a algunos y a otros no, nunca quiere decir que hay injusticia en Dios. Porque Dios es el que da misericordia. No como una deuda, sino como un regalo. ¿Te enojarías con alguien que te dio un regalo? Si alguien te da un regalo esta Navidad, ¿le dirías al que te lo dio, oye, ¿por qué no se lo diste a toda la familia? ¡Es un regalo! Dios dio a su Hijo en la cruz como un regalo divino para que el hombre pudiera estar reconciliado con Dios. Pero el agresor, el culpable, el que debe algo, el que ha hecho mal, el implicado, es el hombre, no Dios. Okay. Ahora, el hecho de que Dios es el que salva, el hecho de que Dios tiene una presciencia, un conocimiento íntimo, y que Él escoge con quién va a tener una relación íntima desde antes de la fundación del mundo, no quita nuestra responsabilidad de responder al llamado. Y aquí es donde se pone interesante. Vayamos, si tiene su Biblia, vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 30:15. Digo que aquí vamos a terminar. Deuteronomio 30, versículo 15 a el 20. Estamos diciendo que Dios ha decidido salvar a un pueblo desde antes que naciésemos, desde antes que existiera el pueblo de Israel. Él había decidido que era el pueblo de Israel el que Él iba a salvar. Pero mira lo que dice aquí, empezando desde el versículo 15. ¿Están ahí? Deuteronomio 30. Ok. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto que de cierto pereceréis. ¿No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella? Y aquí viene la clave, el versículo 19. Mira cuidadosamente esto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice ahí? Escoge, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ok. Estamos diciendo que Dios escoge. Pero ahí Dios, Jehová Dios, le está diciendo al pueblo de Israel, escoge. Ah, entonces, ¿cuál es? Ok, yo también lo vi. Pero ahí mismo, en este mismo capítulo, ¿ves? Muchas veces la gente lee un versículo y dice, ah, ¿viste? Espérense. Ok, ahí mismo vamos al versículo 6 de ese mismo capítulo. Versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. A ver, ¿cuál es la razón que Dios va a hacer esto? Para que ames. O sea, primero Dios va a hacer algo en ti para que luego tú le ames. Y entonces después que Dios haya hecho esa obra en ti, él te dice, obedéceme para que vivas. Ok. Entonces, el hecho de que versículos después Dios diga, he puesto delante de ti la vida o muerte, escoge, es porque él ya hizo algo en los corazones del pueblo de Israel en el versículo 6. Es como un predicador que dice, si tú subiste al altar ese día para recibir al Señor, es porque primero Dios te salvó en tu silla. Tú no puedes saltarte la obra de Dios en tu vida. Tú no puedes actuar antes que Dios. Porque Dios te amó antes de que tú existieras. Entonces todo el crédito es de Dios. Y ahora que Israel ahí mismo tiene un corazón circuncidado, junto con el corazón circuncidado, en otra parte de la Biblia dice, y pondré un corazón nuevo en ti. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios. O sea, lo que está implicando ahí es de que aún en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, cuando Jehová Dios estaba con su pueblo y ellos le adoraban y él estaba ahí mismo con ellos en el lugar santísimo, ellos no le reconocían como Dios. Lo tenían ahí, pero no le reconocían como Dios. ¿Y es la culpa de Dios que no le reconocían como Dios? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó cuando Moisés subió al monte Sinaí? Y cuando descendió, ¿qué vio? Estaban adorando a... Y Dios estaba a unos pasos. Entonces nunca podemos culpar a Dios porque Él no ha hecho suficiente. Siempre la responsabilidad está en nosotros, en nuestro duro corazón, que no queremos adorar a Dios. Porque nos conviene. Ahora, sí es cierto, Jehová hace un llamado general a todos los términos de la tierra. Dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seáis salvos. Ese es el llamado general al mundo entero, que todos le obedezcan. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Esa es su voluntad. Pero todavía hay gente que perece. Y la razón es porque ellos rechazan. El simple hecho de que Dios nos ordene a obedecerle no significa que lo vamos a hacer, porque somos desobedientes. Esto debería de ser entonces el ejemplo mayor para que todo el mundo que dice que Dios no nos ha dado suficiente libertad, si Él lo predestinó todo, ahí mismo se deben dar cuenta que sí nos la ha dado. Y cada vez que Dios nos da libertad, no le escogemos a Él, escogemos otra cosa. Entonces, como les dije, el cristiano es el único que recibe lo que no quería. Somos nosotros. Es más, si en el cielo lo único que vamos a estar haciendo es adorando a Dios, contemplando a Dios, sería un infierno para alguien que no ama a Dios estar en el cielo. Solo para el que Dios ha hecho la obra en su corazón y que le ama desde ahora en este mundo, en la próxima vida, le va a amar. Tienes que amarle desde hoy. Solo el creyente recibe lo que no pidió. Un cambio de corazón, un cambio de voluntad. No lo queríamos, no lo buscamos. Ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Jamás vas a encontrar a alguien en la faz de la tierra que quiere voluntariamente venir delante de la presencia de Dios a dejar su voluntad si Dios no primero ha hecho la obra en ellos. La voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y si Él escogió a un pueblo, démosle gloria. Dios es bueno. Y no solo hace cosas buenas, sino que Él es la definición de bondad. Dios es justo. Él no solo hace cosas justas, sino que Él es el estándar de justicia. No podríamos hacer un camino más recto que el que Dios ha hecho. Y el hecho de que hay un camino es gracias a su misericordia. Y la última cosa que le puedes decir a alguien que no esté de acuerdo que Dios haya predestinado a algunos para salvación es esto: ¿por qué no vienes hoy? ¿Por qué esa persona que dice que es injusto que Dios no les escogió, si todavía tienen vida, si todavía tienen aire en sus pulmones, ¿por qué no vienen hoy? Porque no quieren, porque le rechazan todavía. O sea, nunca hay injusticia de Dios, y hasta el día del juicio Dios dice que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Charles Spurgeon dice algo muy interesante. Él dice: si cada persona que ha sido elegida por Dios tuviera una E en su pecho, entonces nada más les predicaría a ellos. Pero como no lo sé, entonces nuestro trabajo es predicarle a todo mundo. Nosotros no sabemos quiénes están elegidos y quiénes no. Y gloria a Dios por eso, porque a lo mejor eso haría que nosotros nos llenaríamos de orgullo. Ah, ves, yo sí estoy elegido y tú no. Jamás alguien que ha sido elegido puede creerse más que alguien que no, porque sabe de que ha sido elegido no por lo que él ha hecho, sino por lo que Jesús hizo. ¿Eso es? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene algo en contra? ¿Algún problema con eso? Yo tampoco. Yo no les digo qué creer, yo solo les digo qué es lo que dice la Biblia. Yo ya he llegado a mi propia conclusión. Yo no lo digo, pero yo sí me inclino hacia ese lado, en creer esta doctrina. Y yo creo que ustedes también, por eso se congregan aquí. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú tienes un conocimiento de tu pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y gracias, Dios, porque si no fuera por tu misericordia, nadie fuera salvo. Gracias porque nos has salvado a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no ser como aquellos que guardan una luz debajo de la cama, sino ayúdanos a hacer luz allá afuera para que más gente conozca de ti, Señor. Danos la valentía, danos el poder de poder levantarnos cada día y demostrar que hay salvación en Jesús. Ayúdanos a ser esa iglesia que proclama